El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en Jakarta. Sus locutores están listos para presentar noticias y otros programas en español. Primeramente les presentan noticias, después las noticias les presentan otros programas en el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia les presenta el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque les presenta la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza les presenta la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología de Indonesia. Y al final de los programas les presenta el mundo musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La economía de Indonesia se mantiene estable tras la decisión de Fitch Ratings, lo cual asigna la categoría de grado de inversión al país. El gobierno de Indonesia planea importar 2.500 toneladas de chalotes. Presidente de Indonesia Joko Widodo ha firmado la regulación del gobierno en lugar de la ley sobre la castración química contra la pedofilia, indica que hay una urgencia para actuar de inmediato para hacer frente a los abusos sexuales contra los niños. La delegación de Indonesia a la Cumbre Mundial Humanitaria en Estambul, Turquía, ha hecho un llamamiento para priorizar los esfuerzos para prevenir cualquier crisis humanitaria. El ministro de Asuntos Exteriores dijo. La Embajada de Indonesia en Madrid está cooperando con el Ministerio de Coordinación de Asuntos Marítimos, Junta de Coordinación de Inversión y la compañía Vijaya Karya para poner en marcha una serie de seminarios de promoción de inversiones en el sector de la infraestructura marítima y el turismo. Estas son las noticias en detalle. La economía de Indonesia se mantiene estable tras la decisión de Fitch Ratings, lo cual asigna la categoría de grado de inversión a Indonesia, dijo el ministro de Coordinación de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, en Jakarta recientemente. El gobierno ha hecho todo lo posible para mejorar el clima de inversión y acelerar la concesión de licencias comerciales mediante la emisión de una serie de paquetes de política económica desde septiembre de 2015. A pesar de que los paquetes de políticas no han mostrado resultados significativos, pero a largo plazo van a dar certeza sobre el crecimiento del sector de la inversión. Según el ministro, el gobierno ha mejorado los fundamentos económicos nacionales para un tiempo bastante largo. En respuesta a la calificación de grado de inversión asignado por Fitch, el gobernador del Banco de Indonesia, Agus Martowardoyo, dijo que eso mostró que Indonesia tiene un alto grado de capacidad de adaptación para hacer frente a los retos económicos domésticos y globales. Indonesia tiene las políticas adecuadas para mantener la estabilidad y lograr un crecimiento económico sostenible con la estructura más saludable. El gobierno de Indonesia planea importar 2.500 toneladas de chalotes. El stock adicional se utiliza para anticipar el aumento de la demanda durante el mes de ayuno y la celebración del Idul Fitri. Ministro Coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, dijo tras presidir una reunión de coordinación de alimentos en Jakarta recientemente que el suministro adicional cumplirá 2 semanas de la demanda. Es solo para controlar la situación antes de Idul Fitri. De acuerdo con Nasution, el precio de chalota ha bajado en los últimos días, pero la disminución no fue significativa. Dijo que los aumentos de precios son provocados por la falta de suministro a nivel de finca. Presidente Joko Widodo está prestando mucha atención a los encarecimientos de los alimentos por delante del mes de ayuno e Idul Fitri, especialmente para los chalotes. El mes pasado pidió que los precios se mantenían por debajo de 25.000 rupiah. A pesar de la petición de Joko Widodo, los precios siguen siendo alrededor de 40.000 rupiah por un kilo. Presidente de Indonesia Joko Widodo ha firmado la regulación del gobierno en lugar de la ley sobre la castración química contra la pedofilia. Indica que hay una urgencia para actuar de inmediato para hacer frente a los abusos sexuales contra los niños que se percibe por el gobierno se va en aumento a un ritmo alarmante. Presidente Joko Widodo también dijo que la regulación del gobierno en lugar de la ley contiene sanciones severas, incluyendo la condena adicional de por lo menos 10 años de prisión y un máximo de 20 años, así como la cadena perpetua, la pena a muerte y penas alternativas, incluyendo el anuncio público de la identidad de autor, castración química y la instalación obligatoria de un dispositivo de seguimiento electrónico. Según el presidente, castigos severos como estos están dirigidos a crear un efecto disuasorio en la esperanza de reducir la incidencia de abuso infantil en el futuro. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Yasona Lauli, dijo que el proyecto de ley iba a ser enviado a la Cámara de Representantes para ser ratificado. La delegación de Indonesia a la Cumbre Mundial de Humanidad en Estambul, Turquía, ha hecho un llamamiento para priorizar los esfuerzos para prevenir cualquier crisis humanitaria. El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo en un comunicado de prensa recibido aquí el miércoles. Jefe de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, Willem Rapangilei, que encabezó la delegación, dijo que la reunión debe centrarse intensamente en los esfuerzos para prevenir crisis humanitaria, ya que el coste de la gestión de crisis, la manipulación y la solución es demasiado caro y lleva mucho tiempo. En esta ocasión, Indonesia también transmitió sus 5 compromisos claves para apoyar las acciones humanitarias en distintos niveles, como al fortalecimiento del papel de los países en la preservación de la paz y la seguridad internacional. Otro compromiso es poner en práctica el marco de cooperación Sendai para mitigar los riesgos de desastres para 2015-2030. A través de la integración de desastres y reducción de riesgos en los planes nacionales y regionales de desarrollo. Indonesia también continuará avanzando la causa de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y también se ha comprometido a mejorar la cooperación para hacer frente a la migración irregular, especialmente a través del proceso de Bali. El quinto compromiso es incrementar la capacidad local para superar los desastres y crisis humanitaria. La última noticia. La Embajada de Indonesia en Madrid está cooperando con el Ministerio de Coordinación de Asuntos Marítimos, Junta de Coordinación de Inversiones, la compañía Vijaya Karya, para poner en marcha una serie de seminarios de promoción de inversiones en el sector de la infraestructura marítima y el turismo. El seminario denominado Indonesia, oportunidades de inversión en infraestructura marítima y turismo, se organiza de forma consecutiva, empezando por Madrid, Vigo, Las Palmas, hasta Valencia. De acuerdo con la declaración de Embajada de Indonesia en Madrid el miércoles, que la puesta en marcha celebrada en Madrid fue inaugurado por el embajador de Indonesia en Madrid, Yuli Mumpuni Widarso, y personal experto para el Ministerio de Coordinación de Asuntos Marítimos, Dr. Marsetio, con la asistencia de 67 CEOs de empresas de infraestructura marítimas. El moderador, director de Cámara de Comercio Internacional de España, Alfredo Bonet, vio que el desarrollo de Indonesia es muy potencial, tiene varias fuentes estables y tiene una regulación de las inversiones útiles. Estimados radioescucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados radioescucha, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata de la cumbre humanitaria. Al menos 60 millones de personas cada año tienen que salir de su país, sus hogares, para evitar conflictos en su lugar de nacimiento. A partir de la ola del éxodo, las Naciones Unidas estiman que al menos 130 millones de personas necesitan ayuda humanitaria. El organismo mundial encargado de los refugiados, UNHCR, no resuelve totalmente el problema de los refugiados. Por lo tanto, por primera vez, las Naciones Unidas apoyan la aplicación de la Conferencia de Alto Nivel de Asuntos Humanitarios, la Cumbre Mundial Humanitaria en Estambul, Turquía. No menos de 125 jefes de Estado y gobierno asistieron a la cumbre, que comienza el 23 de mayo pasado. Turquía se vio obligado a acoger, dada que el país que está en la frontera entre Asia y Europa es ahora está ocupado en alojar y cuidar de al menos 2.700.000 refugiados de Siria. A pesar de las críticas de las ONGs que participan en el manejo de los refugiados, la cumbre tiene lugar iniciado con una llamada conjunta para hacer frente a los refugiados y la causa. La cumbre que se terminó el miércoles recomendó procedimientos concretos para hacer frente a la crisis de refugiados en el futuro. Un número de jefes de Estado también pidieron sistema humanitario reconstruida especialmente para los refugiados. Para algunos países, la cumbre de la humanidad fue tan esperado. Por otra parte, ya que eso a la par con el flujo de refugiados, en particular de Siria, como resultado de una guerra civil sin fin. La esperanza de que al menos se reunió con su compromiso global para abordar estas cuestiones humanitarias. De hecho, los esfuerzos para controlar los flujos migratorios no deben cargarse al primer país visitado, ni UNHCR solo. Los países desarrollados están en el nivel de la economía es posible también obligado a ayudar. Pero más allá de las cuestiones de ayuda humanitaria, lo que es también muy importante es cómo los conflictos en varios países de Oriente Medio y partes de África se puede poner fin. Porque no importa cuánto esfuerzo para manejar los refugiados, si la raíz del problema en forma de disputas y conflictos ocurren siempre. Bueno, estimados a la escucha, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
El servicio internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados oyentes, nos encontramos de nuevo con el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con la fecha del 27 de mayo 1937. El puente de la Puerta Dorada fue abierto. El puente de la Puerta Dorada es un puente colgante a lo largo de la Puerta Dorada, una abertura del Océano Pacífico hasta el Golfo de San Francisco. El puente conecta la ciudad de San Francisco, California, en la península de San Francisco y el condado de Marin, California. La longitud total del puente es 2.727 metros. La distancia entre las torres es 1.280 metros y su altura es 230 metros sobre la superficie del agua. Este puente es el resultado de Joseph Strauss, un técnico que es responsable de más de 400 imágenes del puente. Strauss ha pasado más de una década para conseguir el apoyo en el norte de California. Nos cambiamos a la fecha del 27 de mayo 1960. 64. El primer ministro indio Jawaharlal Nehru murió. Jawaharlal Nehru fue el primer hombre de Estado de la India. Él es una figura destacada en el movimiento de la independencia de la India. Nehru fue elegido por el Partido del Congreso para asumir el cargo del primer ministro de la India independiente, del primero, y fue reelegido cuando el Partido de Congreso ganó las primeras elecciones generales de la India en 1952. Como uno de los fundadores del movimiento de países no alineados, Nehru fue también una figura clave en la política internacional en la era de posguerra. Como el hijo de un abogado y político de la India rica, Motilal Nehru, Jawaharlal Nehru se convirtió en un líder de ala izquierda del Congreso Nacional de la India cuando era muy joven. La promoción para convertirse en el presidente del Congreso, bajo la dirección de Mahatma Gandhi, Nehru era un líder carismático y radical, abogando por la plena independencia del Imperio Británico. En la larga lucha por la independencia de la India, se convirtió en el cuidador del Nehru, fue finalmente reconocido como el heredero político de Gandhi. El 27 de mayo 1964, Jawaharlal Nehru murió a causa de una enfermedad. Terminamos con la fecha del 27 de mayo de 2006, el terremoto de 5.9 grados en la escala de Richter sacudió Yogyakarta y Java Central. El terremoto de Yogyakarta del mayo de 2006 fue el suceso de fuerte sismo tectónico que sacudió Yogyakarta y Java Central el 27 de mayo de 2006 en torno a 17:55 horas hora de Indonesia Occidental. El terremoto de ubicación según la Agencia Geológica del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de la República de Indonesia se produjo en las coordenadas 8.007 de latitud sur y 110.286 de longitud este, a una profundidad del 17.1 kilómetros. En general, la posición del terremoto fue de aproximadamente 25 kilómetros sur-sur-oeste de Yogyakarta, a 115 kilómetros al sur de Semarang. A pesar de que el epicentro fue en el mar, pero no dio lugar a un tsunami. El dicho terremoto se sintió en Solo, Semarang, Purworejo, Kebumen y Banyumas. Incluso el temblor también se puede sentir en varias ciudades de la provincia de Java Oriental, tales como Ngawi, Madiun, Kediri, Trenggalek, Magetan, Pacitan, Blitar y Surabaya. Como consecuencia del terremoto, cerca de 6.234 personas murieron. Estimados oyentes, así terminamos el programa de hoy en la historia desde la voz de Indonesia en Jakarta.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo en el programa del Enfoque. El tema del Enfoque de hoy es: el gobierno emite la regulación gubernamental en lugar de la ley sobre la protección de los niños. Así que manténganse en sintonía en www.voy.co.it. Señores oyentes, con el fin de reducir el número de violencia infantil en el país, el presidente Joko Widodo oficialmente el miércoles del 25 de mayo de 2016 firmó la regulación del gobierno en lugar de la ley o Perpu, su sigla en Indonesia, número 1 de 2016, sobre la segunda enmienda de la ley número 23 de 2002 acerca de la protección de los niños. A través de la regulación del gobierno, el lugar de la ley, o Perpu, existe más peso del penal para los autores de delitos sexuales contra los niños, es decir, en forma más un tercio de las amenazas criminales, condenados a muerte, condenados para la vida, o una pena de prisión más corto de 10 años y máximo de 20 años. Además, también hay penalidad adicional que son el anuncio de la identidad de los autores, la acción en forma de castración química y la instalación de dispositivos electrónicos de detección. La adición de estos artículos va a proporcionar el espacio para que el juez decida la sentencia más dura para los autores de delitos sexuales contra los niños. El presidente Joko Widodo, al anunciar la regulación en el Palacio del Estado, Jakarta, como citado por el secretario del gabinete, dijo que los delitos sexuales contra los niños como un crimen extraordinario debido a que el crimen amenaza y pone en peligro la vida de los niños. Los delitos sexuales han dañado la vida personal y el desarrollo de los niños, así como perturba el sentido de la comunidad, la tranquilidad, la seguridad y el orden público. Debido a que un crimen extraordinario, según el presidente, a continuación se requiere el manejo de manera extraordinaria también. Por lo tanto, el alcance de la regulación establece la ponderación penal, penal adicional y otras medidas para los autores de la violencia sexual contra los niños y el abuso sexual con ciertos requisitos. El ministro de Justicia y de Derechos Humanos, Yasona Lauli, dijo que aunque acababa de ser firmado por el presidente Joko Widodo el miércoles, la regulación del gobierno en lugar de la ley sobre la protección de los niños será efectiva de forma automática a partir de hoy. Sin embargo, el gobierno enviará de inmediato la regulación gubernamental en lugar de la ley sobre la protección de los niños a la Cámara de Representantes para que se apruebe de ser la ley. Yasona Lauli garantiza que la regulación de gobierno en lugar de la ley sobre la protección de los niños se aplica a los delincuentes que cometen delitos desde que el reglamento ha entrado en vigor. Mientras tanto, el vicepresidente de la Comisión 8 de la Cámara de Representantes, Abdul Malik Haramain, apreció la emisión de la regulación gubernamental en lugar de la ley sobre la protección de los niños. Consideró que la ponderación de la sentencia en la regulación gubernamental en lugar de la ley sobre la protección de los niños hasta una pena máxima de muerte y sanciones adicionales en la forma de la castración y una multa de hasta 5,000 millones de rupias dará un efecto disuasorio y no viola los derechos humanos porque todas las ponderaciones de la sentencia han hecho a través de un proceso legal en la corte. Estimados oyentes, así terminamos el programa del Enfoque desde la voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a la ciudad Indramayu en la provincia de Java Occidental para tener un turismo gastronómico llamado Gombiang Manyung. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Indramayu es un distrito en la provincia de Java Occidental. La ciudad se encuentra en la línea principal de la costa norte de la isla Java. La carretera entre Java Occidental y Java Central, que es la parada de la gente regresando a su ciudad natal, antes de la festividad musulmana Idul Fitri. Además, en realidad, Indramayu es también un destino turístico digno, sobre todo las atracciones de turismo marítimo, tales como Isla de Biawak, Playa de Tirtamaya, Playa Balongan y otros lugares costeros. Música. Estimados oyentes, viajar a Indramayu no está completo sin degustar su típica gastronomía, especialmente el marisco. Un marisco típico de Indramayu que tienen que tratar es gombiang manyung. Gombiang manyung hecho de cabezas de pescado están tan abundantes en Indramayu. Gombiang manyung es por lo general solo para los materiales salados jambal. Mientras que las cabezas se venden al precio barato, incluso arrojadas. Los trabajadores o pescadores luego lo fabrican en platos tradicionales, conocidos como gombiang manyung. Cocinan una gran cantidad de cabezas de pescado de manyung, sobre todo en la estación seca, cuando los ingresos marinos disminuyen. Este es un plato casero, pero debido a la delicadeza y singularidad, se convierte en la comida única y muy buscada por los turistas. Estimados oyentes, la palabra gombiang se refiere a la salsa abundante para cocinar el pescado, como un guiso con una salsa remoja el pescado. Antes de cocinar, limpiar el pescado manyung primero, especialmente los prestamistas que están cerca de sus branquias. Después de ser reducido a la mitad y limpiado, el pescado se hierve durante 2 horas, con lo dispuesto en el agua, que se cambia 2 veces. Después de eso, mezclarlo con especias tales como hojas de laurel, hierba de limón, cúrcuma, ajo, cebolla, pimienta de cayena y sal. Hervir el pescado hasta que esté piel y la carne en el hueso. Después de que se cocina, el pescado se coloca en el recipiente con salsa abundante. Por encima de la cabeza del pescado, poner las rodajas de tomate y cebolletas. El aroma de pescado se olía inmediatamente. El sabor delicioso de este caldo de puño combinado con hierbas y especias típicas, con un toque de dulzura. No es difícil de cazar este menú gastronómico en Indramayu. Casi todas las tiendas y restaurantes a lo largo de la línea costera del norte presentan este menú contiguo. El precio es de 20.000 a 35.000 de rupias por porción. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje gastronómico a la provincia de Java Occidental para disfrutar del plato delicioso gombiang manyung en la ciudad Indramayu. Y hasta la próxima ocasión con otro tema interesante de la belleza de Indonesia.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con el programa La Miscelánea.
La variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Los intereses servicios mundiales, vos Indonesia, donde quiera que esté, nos vemos y nuevo juntos decir en el programa de Miscelánea. Hermanas, ada, checa, nueva en Indonesia. Su nombre, KP República. Por supuesto, esto aún se encuentra en el corredor de la República Unitaria de Indonesia Nacional. KP República fue propagado en Bondowoso, provincia de Jawa Oriental. ¿En qué consiste el KP República? ¿Qué? La respuesta está en el tema Miscelánea este momento. Hermano, Bondowoso, un distrito de la provincia de Jawa Oriental, Indonesia con su capital Bondowoso. Bondowoso es el único distrito en el área de los cascos de los caballos que no tienen una línea de costa. Como un distrito con una gran cantidad de plantaciones de café y gran entusiasmo de la gente que estará café, Bondowoso Regencia Amin Said Husni Bolwer declarar la regencia como el KP República. Nombre KP República Bondowoso se introdujo por primera vez, coincidiendo con la reunión de campo 2016, celebro del KP y del Centro de Investigación del Cacao de Indonesia en el Jardín de Demostración o de Demostración Pueblo Adung Sari, Pakem, martes. A continuación. Según Amin, en la regencia hay muchas plantaciones de café herencia colonial holandés. Por ejemplo, Jardines Belawan, Kalisat, Jampit y Pancur. Ahora las plantaciones de café de las reliquias era holandesa gestionadas por PT Perkebunan Nasional PTPN 12. Desde el año 2011, para ayudar a mejorar la economía de los productores de café que han estado trabajando en las plantaciones de café fuera de la tierra PTPN 12, el Distrito Gubernamental Regencia Bondowoso, agrupación KP Arabica en las laderas del Monte Ijen. Bondowoso Regencia tomó representantes del Banco de Indonesia Jember, KP y Kakao Centro de Investigación de Indonesia, la silvicultura, la banca, los exportadores y asociaciones de agricultores de KP para desarrollar el grupo de KP Arabica. Por último, dentro de los últimos 5 años, Bondowoso ha estado exportando KP para algunos países de América y Europa. Y nos dieron una gran respuesta de los mercados extranjeros. Amin añadido, el KP Arabica de las laderas del Monte Ijen Bondowoso tiene suficiente sabor distintivo, ya que se produce a partir de la naturaleza de montaña Ijen con el elemento tierra de azufre. Hermano, viendo estas ventajas, no es de extrañar si la regencia Bondowoso audazmente declaró a sí mismo como KP República, con el tema KP You in Bondowoso. Además de mejorar el nivel de vida de la comunidad agrícola, que se declara KP República Bondowoso, también tiene como objetivo atraer a los turistas nacionales y extranjeros visitan a Bonoboso. Hermanos, por lo miscelánea esta vez con el tema República de Cape de la Regencia. Nos veremos de nuevo en otra ocasión con otros temas interesantes. Saludos.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En la edición de hoy del Mundo Musical, presentamos una cantante de la música dangdut. Se llama Dewi Persik. Y comenzamos nuestro mundo musical con una canción titulada Menadah Cinta. En español se dice La Recepción del Amor. Por la cantante Dewi Persik. Queridos oyentes, la cantante Dewi Persik, cuyo nombre es Dewi Muria Agung, hizo famosa en la industria musical de dangdut Indonesia por su marca comercial Goyang Gergaji. La cantante con su apodo DP nació en la ciudad Jember, en la provincia de Java Oriental, el 18 de diciembre de 1985. Dewi Persik es la hija de Haji Mukhtar Aidil y Hajah Sri Muna. Se disparó después de que ella actuó en las telenovelas Mimpi Manis o El Sueño Dulce en el año 2006. La telenovela tuvo banda sonora original del mismo título, interpretada por Dewi Persik. Luego, Dewi Persik estaba reconocida por el pueblo de Indonesia a través de la canción titulada Mimpi Manis o Sueño Dulce. Dewi Persik tiene capacidad como actriz buena que su talento de cantar. Ella también actuó en otras películas y telenovelas, tales como Laila en el año 2009, Lihat Boleh Pegang Jangan o Puedes Ver Pero Nunca Tocar en el año 2010. Ahora vamos a escuchar la canción de Dewi Persik titulada Gerimis o Jovisna.
Tiba-tiba gerimis datang mengundang.
Queridos oyentes, el pasado 27 de febrero de 2015, Dewi Persik fue invitada a la sede de la Armada Indonesia. Ella apareció para traer algunas de las canciones con el fin de animar el evento de disparo. Y en un uniforme militar con una boina, Dewi Persik fue entrenada para disparar. Ella revela muy nerviosa la primera vez que sostiene un arma. Otras actividades que hace son el aniversario de Niñas del Sur, al 12 de julio de 2015. En esa ocasión, Dewi Persik realizó en escena con varias cantantes de dangdut, Hesti y Ana Balisa. Según Dewi Persik, su carrera no es la prioridad, solo para llenar el tiempo vacío. Y terminamos nuestro mundo musical de hoy con dos canciones de Dewi Persik con títulos Mimpi Manis o El Sueño Dulce y Dilema. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Terjebak terperangkap rasa yang salah. Semua ini sangat sulit untuk aku hindari. Aku menyangka kita akan baik-baik saja, tapi nyatanya kini aku hidup dalam dilema. Aku terlalu sayang, sudah terlanjur cinta. Kau buatku gelisah dan membuatku bertanya, haruskah kau kulupakan, haruskah semua sirna. Sanggupkah ku berjalan hidup tanpa diri. Terlena dalam cinta yang tak semestinya. Ini tak mudah untukku. Aku menyangka kita akan baik-baik saja.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.